Bueno, sí, andar canturreando no es serio para empezar una entrevista al ministro, además de economía y competitividad, efectivamente. Con lo cual, recojo el cantito y paso a saludar a don Luis de Guindos Jurado. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Tengo muchas preguntas. Fíjese, desde el, fundamentalmente desde el desconocimiento técnico de la materia que nos ocupa ahora, que es saber A, por qué estamos tan mal, B, por qué seguimos tan mal, y C, por qué este año la cosa va a ir a peor y no va a mejorar, a decir ayer del presidente del gobierno. Vamos a decrecer un 1,3, un 1,5, un 1,7 la economía. Si nuestra economía no crea empleo, si no crece al 2,5 o al 3, por ciento, claro, decreciendo al 1,7, pues no sé, porque se van a quedar cuatro trabajando, ¿no?
Vamos a ver, lógicamente esta recaída, esta nueva recaída de la economía española, que empieza aproximadamente a mediados del año pasado, tiene un problema diferencial con respecto al resto de Europa, y es que en el resto de Europa hubo una caída de la actividad muy fuerte a finales del 2008-2009, pero después se recuperaron. Y esa recuperación no llegó a España. Cuando uno ve los datos del año 2010 y los años del año 2011, la evolución fue mucho peor que la media. Es decir, aquí hay una recaída sobre una situación que ya era mala. Y después hay otro elemento diferencial, que yo creo que es lo que hace España especialmente vulnerable, y es que no hay ninguna economía de la zona euro, ni incluso las rescatadas, en las cuales la destrucción de empleo ha sido equiparable a lo que ha ocurrido en España. Estos son los dos elementos fundamentales que hacen a España especialmente frágil, especialmente vulnerable, pero también simultáneamente que nos tienen que hacer muy conscientes de la necesidad de reformas y de la necesidad de una política económica con una agenda concreta, que reconozca la realidad, la gravedad de la realidad, y que las aplique. Y yo lo que le puedo decir, don Carlos, es que estoy convencido que si eso es así, no tengan ustedes la más mínima duda que de esta se sale.
Hay quien dice, si no hay estímulos, no crece la economía. Y ayer decía el presidente del gobierno, la mejor manera de crecer la economía es el déficit cero, que se supone que es el no estímulo, ¿no? ¿Usted por cuál se inclina?
Vamos a ver, cuando se habla de estímulos, muchas veces se equiparan los estímulos a gasto público. Y vuelvo a repetir, en España, del año 2007 al año 2009, no hubo ningún país que aplicara más estímulos de gasto público que lo que hicimos aquí. Pasamos de un superávit del 2% a un déficit del 11%. Y, sin embargo, el paro pasó del 8 al 20%. Es decir, esos no son los estímulos que se necesitan en estos momentos. Porque esos estímulos requieren de financiación, y esa financiación, de alguna forma, se detraería del sector privado. Y el sector privado necesita en estos momentos financiación como el beber. Por lo tanto, yo creo que los estímulos que nosotros necesitamos son de confianza. Es de un análisis claro de lo que es la situación, de unos mensajes también muy diáfanos desde el punto de vista de lo que son las recetas de política económica, es decir, del ajuste presupuestario, de la estabilidad presupuestaria a medio plazo, de la reforma bancaria, de la reforma laboral que se va a aprobar mañana, y a partir de ahí, vuelvo a repetir, yo creo que el entorno favorecerá la vuelta a una senda de crecimiento estable.
¿Apuesta usted en esa reforma laboral que conoce y que habrá preparado junto con demás ministros por que las empresas y los trabajadores se puedan descolgar de la negociación colectiva?
Sí, es muy importante. Todo el proceso de negociación colectiva, mire, don Carlos, en España, cuando a una empresa le cae la actividad, el ajuste siempre es el mismo, es echar a los temporales. Por eso tenemos una tasa de paro del 50%. Entonces, lo que hay que buscar básicamente son otras fórmulas, otras formas en las cuales se pueda hacer frente a esa caída de actividad y que no sea, vuelvo a repetir, echar a los más vulnerables, que son los jóvenes con contrato temporal. Eso lo que implica es modificar un sistema de negociación colectiva que tiene muchas décadas de tradición en España, que incluso deriva, ¿no?, del sindicato único franquista, y que de alguna forma yo creo que es lo que explica en gran parte que en España tengamos, se haya destruido más del 10% del empleo privado desde el inicio de la crisis. Eso no ha ocurrido en ningún otro país.
¿Cómo va a convencer usted a los bancos para que den más crédito?
Bueno, los bancos se dedican a dar crédito, es decir, viven de eso. Es decir, que es un negocio, sin negocio habitual. Pero lo que tiene que haber son condiciones para que efectivamente esto ocurra. Y para que esto ocurra, pues tienen que recoger en sus balances los créditos y los activos que se han quedado a los precios razonables, porque eso es decir la verdad, y cuando se dice la verdad se genera transparencia, te creen, generas credibilidad y a su vez te financian en los mercados mayoristas, ¿no? Yo creo que el proceso de saneamiento de los bancos en España es ineludible. Yo creo que se está llevando a cabo. Hemos acelerado mucho el proceso de saneamiento y, a su vez, espero que haya una nueva ronda de fusiones para que tengamos entidades más fuertes, entidades más sanas, entidades con capacidad de competir. En estos momentos el crédito es cuando se está contrayendo mucho, y especialmente para lo que son familias y para lo que son pymes.
¿A usted le gusta la fusión Caixa-Bankia? Y en el caso afirmativo, ¿por qué no le gusta el señor Rato?
Vamos a ver, yo no entro en absoluto en ese tema. Es decir, las entidades son absolutamente libres. Yo creo que tanto la Bankia como la Caixa son entidades importantísimas en el sistema financiero español, y lo único que hace el gobierno es establecer un marco general de actuación. Es decir, lo que ha dicho es: ustedes tienen que incrementar lo que es las provisiones para ajustar el valor de los activos a la realidad del mercado, para que esas viviendas salgan al mercado a precios reales y no los mantengan ustedes a valoraciones artificiales. Y después, lo que dice es, bueno, si ustedes se fusionan, pues tiene una serie de condiciones adicionales desde el punto de vista de lo que es tiempo, desde el punto de vista de lo que son las posibilidades de acción. Pero el gobierno no entra lo más mínimo en lo que son las parejas que se puedan ir formando. No es nuestra misión en absoluto.
Menos grupos bancarios, mayor tamaño, reduce la competencia en el sector. ¿Eso puede todavía estrangular más el crédito, es decir, impedir que fluya?
Bueno, vuelvo a repetir, ahora es cuando no fluye el crédito, ¿eh? Es decir, ahora es cuando tenemos tasas de crecimiento negativas en el entorno del 5 y 10%, y además ocurre una cosa muy paradójica: solamente se da crédito a aquellos que los bancos consideran que si no les renuevan el crédito, pues se van a caer y les van a montar de alguna forma un agujero adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque no se reconoce la realidad de lo que son esos riesgos, ¿no? Por lo tanto, ahora es cuando no existe, cuando no hay disponibilidad de crédito. Y ahora, además, tenemos un montón de entidades que lo que hacen de alguna forma es languidecer. Es decir, tiene una inyección de liquidez muy importante por parte del Banco Central Europeo, pero no están cumpliendo la misión fundamental de los bancos, que es conceder crédito. Por lo tanto, yo creo que ahora las condiciones de competencia están mermadas, y por lo tanto lo que tenemos que buscar es que haya entidades en condiciones de competir, que no tienen que ser pocas, pueden ser pues perfectamente a nivel nacional pues una docena, y eso determinaría una situación en la cual habría una competencia que pondría a disposición de los ciudadanos el crédito que necesitamos.
¿Es usted partidario de seguir friéndonos a impuestos, incluso de subirlos un poco en estos próximos meses / años?
Vamos a ver, la subida de impuestos del 30 de diciembre fue una medida dolorosa, como ha dicho el propio presidente de gobierno, y fue una medida, lógicamente, que tuvimos que tomar porque nos encontramos con una desviación del déficit público de más de 20.000 millones de euros. Hubo que reducir gasto público por 9.000 millones y subir impuestos por 6.000 millones de euros, ¿no? Y se hizo en el IRPF. Y se hizo en el IRPF, además, porque se establece como un recargo temporal. Es algo que se establece durante 2 años. Si se hubiera hecho en el IVA, seguramente se hubiera quedado ahí para siempre, ¿no? Y, evidentemente, no hubiera sido un recargo temporal. Por lo tanto, yo creo que ha habido una subida que ha sido dolorosa, que va en contra de los planteamientos que todos sabemos del ADN del Partido Popular, pero también lo que le puedo decir es que este año yo estoy convencido que no habrá más subidas de impuestos.
Pues si no los suben, si el gobierno tiene que gastar más dinero porque cada vez hay más parados y por tanto más parados a los que darle su compensación, por otra parte, obligada. Si desciende la cotización, pues menos gente trabajando, menos gente cotizando. Es decir, ¿cómo se va a conseguir llegar al déficit del 4,4%?
Vamos a ver, existen ámbitos en los cuales se puede reducir el déficit público. Por ejemplo, en todo el tema de las comunidades autónomas ha habido desviaciones muy importantes. Existen solapamientos entre las diferentes administraciones públicas. Se puede todavía racionalizar más el gasto corriente en muchos entornos. Tenga usted en cuenta que, como comentaba ayer el presidente de gobierno, una parte importante de la desviación son comunidades autónomas, y la administración central ha hecho un ajuste muy 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 notable, pero ahí todavía se tiene que producir un ajuste adicional, ¿no? Y bueno, y ahí es donde tenemos que actuar. Existe desde ese punto de vista margen para actuar, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión: pasar del 8 al 4,4 no es como pasar del 6 al 4,4, hay que hacer mucho más esfuerzo, y sobre todo antes, cuando se había dicho que pasábamos del 6% de déficit al 4,4, se decía que iba a ser con un crecimiento del 2,3%, y ahora el crecimiento, pues como ayer anunció el presidente de gobierno, lo están diciendo todos los analistas, pues va a ser negativo en España.
Claro, teniendo entonces en cuenta todo esto, con este argumento no se puede llegar a Bruselas y decirles que yo no apriete, es que no puedo, dame un poquito de coba, suéltame un poquito, porque que no, no sale la cuenta.
Sí, eso es lo que vamos a ver. El día 23, es decir, dentro de unos días, la Comisión Europea va a hacer públicas sus nuevas proyecciones de crecimiento, que van a ser peores que las que hizo en otoño del año pasado y que sirvieron de base para todos los presupuestos de los países de la zona euro. Eso lo que va a llevar es a un proceso de reconsideración. Y ahí es donde efectivamente tiene que entrar el caso de España. En España va a haber una desviación muy importante con respecto a lo que se proyectaba en el mes de octubre. Y entonces, de una forma coordinada, de una forma global, pues entonces se revisarán los objetivos de déficit público.
O sea, es posible que entonces lo del 4,4 suba un poquito, a 5,2, 5,3.
No, yo no quiero adelantar absolutamente nada porque, vamos a ver, esto a veces se entiende mal. Es decir, la política fiscal española, la política presupuestaria, nuestro déficit público no solamente afecta a España, afecta al conjunto de la Unión. Igual que el de Francia no solamente afecta a Francia, sino que nos afecta también a nosotros. Entonces esto tiene que ser un proceso coordinado. Es decir, uno de los errores que hemos cometido por la que tenemos el lío que tenemos ahora con Grecia es básicamente que no hubo una coordinación. Por lo tanto, el procedimiento es básico. El procedimiento tiene que ser absolutamente coordinado, absolutamente compatible con lo que son los objetivos comunitarios, porque, vuelvo a repetir, somos una unión monetaria, tenemos una política monetaria única y tenemos que tener una política fiscal de cada uno de los países que siga lo que son las directrices generales de la Unión. Y, por tanto, eso se tiene que hacer dentro de un entorno de coordinación.
El señor de Guindos, todas estas lumbreras que tengo aquí, querían hacerle varias preguntas. Han puesto el CEDME en ráfaga, ¿eh? Que tiene una edad, ya sabe, que se puede poner en tiro a tiro o en ráfaga.
Sí, sí, me acuerdo cómo dicen las milicias.
Exactamente,
sí.
Bueno, pues ahora es ráfaga, ¿eh? Como lo han puesto. A ver, bueno. Carmen, tú, que te he oído toser.
No, hola, señora Guindos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mire, yo como usted coordinó un libro que era el milagro español entre el 96 y el 2004, sí me gustaría, como aquello se consideró un milagro, porque también la situación era patética, no como la de ahora, pero también era muy dura, y al final la recuperación fue más rápida de lo que se preveía. Puede ser que ahora suceda igual, no le digo que vaticine nada, pero puede ser que en el 2013, aunque el 13 sea un mal número, consigamos salir de esta.
Vamos a ver, de esta se va a salir, no tenga usted la más mínima duda.
Y para ver si nos coge en vida.
Claro,
bueno,
claro,
por supuesto que nos va a coger en vida. Es decir, esto está siendo muy duro, esta crisis. El problema es que esta crisis ya dura 4 años, ¿no? Y lógicamente,
¿nos lo dice o nos lo cuenta?
Un año. No, se lo digo y se lo cuento. Y un año más, pues siempre, pues lógicamente, ya empieza a ser muy, 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 muy largo, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión que sí es importante. Es decir, a los españoles hay que decirles la verdad y no generar falsas expectativas. Y yo lo que les puedo decir es que el primer semestre va a ser muy duro, muy duro. Seguramente, pues este primer trimestre puede ser el peor, y peor que lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado. Espero que, sin embargo, el segundo trimestre sea algo menos malo, y que ya la segunda parte del año pues tengamos una situación ya de estabilización, ¿no? Pero el futuro no está escrito en bronce, ¿eh? Es decir, el futuro depende de nosotros. Entonces ahí es donde efectivamente entra la política económica, entra el análisis, entra las medidas que se están tomando, la reforma bancaria, la reforma laboral, el ajuste que se tiene que producir en el déficit público de las comunidades autónomas, medidas varias que se van a tomar, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma tiene que volver a reconducir a España hacia la senda de crecimiento y de generación de empleo.
A ver, jóvenes.
Sí, digo, en esta línea que dice el señor de Guindos, vamos a una frase de Pla que decía aquello de que hay siglos en los que uno no está para nada. Es decir, va a pasar entero el siglo, ¿no? Pero ¿garantizan ustedes que los 2 próximos años son malos, que solo hay una creación de empleo estimada hacia el segundo semestre del año que viene, y esto a la gente no se le puede acabar ofreciendo ni una esperanza obstinada ni una paciencia sin límites? La renta que tiene el país, a la vez o paralelamente a que ustedes hacen ajustes, ¿puede redistribuir esa riqueza para sostener a la gente en sus casas? Es decir, ustedes ya han garantizado que van a prorrogar la ayuda de los 400 euros hasta agosto. Esto lo hicieron ustedes en diciembre, el 30 de diciembre, previendo lo que iba a pasar después. ¿Cree usted que hay fondos para contentar o para ayudar a sobrevivir a la gente desde el Estado? ¿Lo tienen previsto?
Vamos a ver, en primer lugar, en España sigue habiendo 17 millones de personas que trabajan. Es decir, que ese es un tema fundamental y ese es el principal elemento de generación de renta, de generación de riqueza de este país. Y ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo de que eso no se merme más, ¿no? Es decir, desde el inicio de la crisis, y esto es algo importante que a veces se nos olvida, España ha perdido más del 10% de los puestos de trabajo del sector privado. Y además, esto no ha ocurrido en ningún otro país, ¿eh? Ni en Grecia, ni en Irlanda, ni en Portugal. Es decir, que esto es una cuestión estrictamente diferencial nuestro. Ahí es donde hay que poner, de alguna forma, el torniquete para que la hemorragia se contenga. Porque si continúa ahí esa pérdida de empleo, entonces el Estado tendrá menos ingresos presupuestarios, porque se pagarán menos impuestos, menos cotizaciones a la seguridad social, y estaremos incluso poniendo en cuestión lo que es la sostenibilidad del Estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo prioritario, y yo le diría que único, al cual van dirigidas todas las medidas de política económica de España, es volver a generar empleo, que se vuelva a contratar a gente. Si eso, y tiene que empezar a ocurrir, y yo estoy convencido de que puede empezar a ocurrir, pero lo que nunca vamos a hacer es generar falsas expectativas al respecto. España creó mucho empleo desde el año 96 al año 2004. Y después también del año 2004 al año 2007. Se crearon muchísimos puestos de trabajo. Y esto no tiene por qué no volver a producirse si efectivamente se ponen las bases, vuelvo a repetir, de una economía sana, sin problemas de funcionamiento de deuda, con unos déficits públicos reducidos, con un marco laboral razonable, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero esto no va a pasar en los próximos dos años, señor de Guindos. No va a pasar.
No, yo tampoco. Mire, yo creo que yo no me he caracterizado. Yo fui el primero que dije que estábamos en recesión, ¿eh? Incluso hubo gente que me llamó agorero, ¿no? Bueno, después los datos están ahí, pero yo no diría que esto tiene por qué ser dos años. Yo lo que digo es que espero que la economía española y la situación del mercado laboral se estabilicen a final de este año.
Fidalgo, pues, querías.
Buenos días, Luis.
Don José María, le echo mucho de menos.
Bueno, yo a ti ahora ¿dónde? Te tengo hasta en la sopa. Antes nos veíamos más. Oye, en primer lugar, te quiero dar la enhorabuena. Estoy de acuerdo con la narrativa que haces de las cosas. Y sobre todo una cosa que has dicho que es muy importante, no inflar expectativas. Porque como sabes tú muy bien, y yo también, una crisis siempre es un cruce funesto entre una inflación de expectativas y un déficit de realidad. Entonces eso me parece que no es solo didáctico, sino que es moral. Yo te quería preguntar por lo de Grecia. Anoche parece que no remataron la operación, por el tema de las pensiones, que es duro, más duro que las otras cosas.
En principio de acuerdo.
Es influir en un colectivo muy grande en los próximos 15 o 20 años, ¿no? ¿Qué crees que va a ocurrir con lo de Grecia? Porque las condiciones que se le han ofrecido son una mora, quitarles el 50% de la deuda, a cambio de un paquete de medidas que no sé cómo se van a aplicar. ¿Qué es lo que puede ocurrir y cómo nos influiría si ocurriera una cosa u otra, Luis?
Vamos a ver, esta tarde-noche me toca drama griego, ¿no? Espero estar de vuelta para el Consejo de Ministros.
Bueno, pues
vete. Tengo Eurogrupo.
Vete llorado.
Entonces, bueno, vamos a ver. Grecia es un problema político, es decir, Grecia ya no es un problema económico, es decir, sino que hay una situación en la cual, pues, prácticamente se está viendo que el gobierno griego no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho desde el punto de vista,
ni
no tanto
del
ajuste, del ajuste presupuestario, como desde el punto de vista de lo que son las reformas. Y ahí se pone un contraste muy importante, es decir, por ejemplo, hay otros gobiernos, como el caso irlandés y el caso portugués, que sí lo están haciendo. Y ya se les ve que va saliendo de alguna forma, que están saliendo fuera del entorno de dificultad, sobre todo en el caso irlandés. Va a ser difícil, yo supongo que esta tarde-noche del Eurogrupo se va a ejercer una presión muy importante sobre el ministro griego, pero también, por otro lado, veo a la Comisión Europea, veo al Fondo Monetario Internacional, veo a una serie de países que o se toman medidas serias, o hay un compromiso muy estricto, o si no va a ser relativamente difícil. Creo que, vuelvo a repetir, nos estamos metiendo, es decir, a veces cuando se ve que un país como Grecia, que solamente es el 2% de la Unión, ha podido generar este mal entorno, mal ambiente en la Unión Europea, lo que se pone de manifiesto también, o lo que te indica, es que los mecanismos no funcionan correctamente, ¿no? Yo, de cualquier modo, espero que haya acuerdo. Si no hay acuerdo y se va a un impago desordenado de Grecia, eso, bueno, se abre una una vía novedosa e impredecible de lo que podría ocurrir y podría tener efectos de contagio sobre países como Portugal, por ejemplo, que tampoco sería bueno para otros países, incluso como para Italia o el caso de España. Por tanto, yo espero que haya acuerdo esta noche.
Si me permites, Carlos, le hago al ministro dos preguntas de enunciado muy sencillo. Sí. La primera, señor ministro, ¿hasta qué punto es preocupante las confusiones jurisdiccionales y las contradicciones entre usted y el ministro de Hacienda? Y la segunda, el otro día, que me gustaría que desarrollara algo que dijo el otro día en la comisión, cuando habló de... asumió un compromiso para minimizar los costes sociales relacionados con los desahucios. Uh-huh. Pero no me quedó claro cómo se puede hacer esto.
Hombre, vamos a ver, el tema de los desahucios, yo comenté una cuestión. A mí como ministro de Economía hay tres cosas que me duelen tremendamente actualmente. En primer lugar, la tasa de paro y sobre todo la tasa de paro juvenil. En segundo lugar, que haya muchos jóvenes que se tengan que ir de España. Y en tercer lugar, el tema de los desahucios, porque creo que es una situación dolorosísima desde el punto de vista personal. Yo creo que incluso la banca es consciente, ¿no?, de este coste social, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a hacer es, lógicamente, pues hablar con la EB, hablar con la CECA, hablar con las instituciones de crédito, para que, de algún modo, intentemos minimizar, vuelvo a repetir, este coste social. Yo creo que está en el interés de todos, ¿no?, en una situación tan difícil como la de la economía española y también desde el punto de vista social, que estas situaciones sean las menos posibles y que se intente buscar soluciones no dolorosas para lo que son la gente que pierde o que puede perder su vivienda. Eso, ya sé que, bueno, pues en una hipoteca tú tienes una garantía, que es tu vivienda, y esa es la que sirve de sustento del crédito. Pero creo que puede haber otras alternativas de funcionamiento más adecuadas al respecto. Y después, en relación con la primera cuestión, vamos a ver, el presidente de gobierno hizo una división de funciones. El Ministerio de Economía es el Ministerio de las reformas económicas, de la mejora de los funcionamientos de los mercados. Tenemos también todo el tema de ciencia y tecnología, de modificar el modelo de crecimiento de la economía española. Y después de lo que es la presencia de España en las instituciones internacionales, que son vitales. Es decir, yo estoy en el Eurogrupo, estoy en el ECOFIN, voy al G20 y me voy a dar una ronda por medio mundo en los próximos 15 días vendiendo las reformas españolas para intentar que España se financie lo mejor posible. Ahí, y además esto a veces no se entiende bien, pero yo lo que voy a hacer es vender la política económica general, y una parte importantísima es la política presupuestaria, cuyo responsable es el ministro Montoro, con el cual tengo una magnífica relación, y yo lo que quiero es que esa política presupuestaria, como no puede ser de otra forma, forme parte de una política económica integral, acordadas por todos, de la cual es el responsable, y que yo también me corresponsabilizo absolutamente con ella.
Ministro, una cosita, excusate, non petita.
¿Por qué?
Porque nadie le ha pedido la relación con el señor.
Se lo ha pedido ahora Gistau.
Ay, pero no te había oído, ¿verdad?
Estabas leyendo el periódico.
Pero, por favor, no escuchas las preguntas de tus compañeros.
Es que era muy larga y al final me he despistado.
Muy larga, pero se empezó por ahí.
Que era broma, hombre, que era broma.
Bueno, don Luis de Quinto Jurado, que le vaya muy bien en la reunión.
Muchísimas gracias.
Y que, en fin, a ver si sacan esto para adelante, porque... Que hago bien más.
Lo que hace falta.
Me alegro de saludarle. Un abrazo muy fuerte.
Encantado. Adiós, buenos días.
Son las 9:10.